Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, amigos, a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde Llamada de Medianoche. Estamos muy contentos de poder ayudarles con la lectura de la Biblia y su aplicación a nuestra vida diaria.
Es nuestro deseo y oración que este programa sea para su bendición y para la gloria de Dios al aclarar la revelación que Él tiene para nosotros en su palabra, la Biblia. Hoy vamos a contestar algunas preguntas que surgen de una lectura atenta de la Biblia, como si habrá posibilidad de redención para los demonios, o cómo es y dónde está el tercer cielo.
Pero eso no es todo, Natalia. También contestaremos dos interrogantes muy específicas. Una acerca de un texto en el libro de Zacarías y la otra referida a si es correcto llamarnos cristianos en el día de hoy.
Robert, espero que todos estén tan deseosos de escuchar estas respuestas como lo estoy yo. Luego de esta pausa musical comenzaremos con nuestra primera pregunta.
El ministerio de la obra misionera Llamada de Medianoche va más allá de estos programas de radio, con un fuerte componente del ministerio impreso. Como resultado de este trabajo, un amigo nos escribe. En la revista Llamada de Medianoche, ustedes escriben al contestar una pregunta. Entre otras cosas, los ángeles nunca podrán comprender la salvación en toda la profundidad de su gloria porque nunca cayeron en pecado. ¿Cómo concuerda eso con lo que dice Segunda de Pedro 2:4 y Judas 6?
Antes que nada, muchas gracias por su apoyo a nuestro ministerio literario y por su suscripción a nuestra revista Llamada de Medianoche. En cuanto a su pregunta, al hablar de estos ángeles sin pecado, los que no han caído en pecado nos referimos a los que nunca han abandonado su propia morada. Pero los ángeles caídos, según Judas versículo 6, como también el príncipe de las tinieblas, Satanás, tampoco podrán comprender el secreto de la salvación, pues el pecado tuvo su origen en Satanás y sus ángeles. No fueron seducidos, por eso no necesitan la salvación ni son capaces de recibirla. Los seres humanos, al contrario, fueron seducidos por el pecado, presente en la tierra en la persona de la serpiente, desde la caída de Satanás. Por eso los hombres creados a la imagen de Dios pueden ser cambiados, salvados, pero solo por otro hombre. Esta es la razón por la cual el Hijo de Dios debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pero jamás el Señor Jesús en su abnegación y humillación llegó a ser igual al enemigo, al origen del pecado, cuyo pecado consistió en levantarse contra Dios y exclamar: «Seré semejante al Altísimo», según Isaías 14:14. Preste atención a la secuencia diametralmente opuesta. Satanás quiso ser semejante a Dios y cayó en las tinieblas y sedujo a los seres humanos al pecado. Entonces Dios, en Jesucristo, se volvió semejante a los hombres para que nosotros, en Jesucristo, podamos volver a ser semejantes a Él. gracias a nuestro Dios, que nos da la posibilidad de experimentar la vida en abundancia cuando estábamos condenados por nuestros pecados.
En estos tiempos posmodernos estamos frente a un renacer de viejas espiritualidades, donde las descripciones del más allá abundan y satisfacen fantasías. Por eso, nos complace poder contestarle a esta amiga que nos escribe. Le agradezco la oportunidad de preguntarles, ¿qué idea podemos tener del mundo invisible, del cielo y dónde se encuentra físicamente? ¿No sería posible que un día vivamos en otro planeta aún no conocido por los astrónomos y cosmonautas?
Estimada amiga, está transitando un camino errado, pues no nos es posible imaginar cómo será la gloria del cielo. Nuestra comprensión es demasiado limitada para hacerlo. Sus propias palabras prueban nuestra limitación. En otro planeta, es decir, que usted ya se imagina un cielo a distancia espacial, en la Tierra, y en sintonía con esta idea probablemente también tenga una idea equivocada del cielo. Es una ayuda considerable mencionar aquí al famoso científico judío Einstein, quien, sin haberse convertido, ya tuvo una visión más amplia y una comprensión más grande, porque él descubrió la cuarta dimensión y propagó su teoría de la relatividad, la cual es tan complicada para la mente humana que hasta hoy en día muchos científicos en todo el mundo están ocupados con su descubrimiento. En palabras sencillas, Einstein investigaba la transición de espacio y tiempo a donde no hay espacio ni tiempo, la eternidad. Con su raciocinio agudo, penetró hasta llegar a los límites del más allá, y ya no pudo avanzar más. Pero un hijo de Dios puede avanzar más, pues tiene el Espíritu Santo que está escrito en 2 Corintios 2:10 que dice, «Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Así tenemos la idea clara y viva que la gloria celestial es la realidad más grande que existe, pero el Señor todavía esconde el dónde y el cómo ante nuestros ojos. No nos revela la sorpresa durante nuestro andar en esta tierra, pues leemos en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Espere todavía un poco. Cuando podamos entrar en la casa paterna, con sus muchas mansiones, y ver a Jesús, nuestro Salvador, como Él es, entonces exclamaremos, como lo hizo también la reina de Saba, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad».
Continuamente escuchamos nuevas interpretaciones del texto bíblico o conclusiones sacadas apresuradamente de un texto fuera de su contexto. Una amiga se vio enfrentada a un comentario de este tipo y nos escribe: alguien me explicó recientemente que no está bien que nosotros nos llamemos cristianos, argumentó basándose en el texto que habla de la rama injertada en el olivo. Así como esta rama después se volvió una parte del olivo, así nosotros, los creyentes de entre los gentiles, nos volveríamos judíos por la aceptación del rey de los judíos como Señor nuestro. No estoy de acuerdo con eso, pero quisiera refutarlo bíblicamente. Les agradezco su ayuda.
La Escritura nos advierte que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Se pueden presentar muchos y afirmar cualquier cosa como esta persona de la cual nos escribe. Hechos, capítulo 11, verso 26, dice claramente: y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y que ese nombre se propagaba con rapidez es probado por el hecho de que hasta el rey Agripa dice en contestación al poderoso mensaje de Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pero, para que nadie tenga dudas, Pedro dice expresamente en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Por eso yo diría, no todos los que dicen ser cristianos lo son. Pues ser un cristiano significa llevar el nombre de Cristo. Esta es una vocación alta y muy gloriosa. Estoy convencido que Pablo también pensó en esto cuando escribió a los Efesios desde Roma, cuando decía: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
Así llegamos al final de un nuevo encuentro con sus dudas y las respuestas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hoy pensamos en la irremediable condenación que les espera a las fuerzas del maligno, de Satanás, por haberse rebelado frente al Señor Dios. Que sea un motivo de reflexión sobre la soberanía de nuestro Dios.
También pudimos ver que el cielo, el lugar de morada de nuestro Dios, y donde el Señor Jesús ha prometido estar preparando un lugar de habitación para su pueblo, no debe ser motivo de especulación, sino de expectación. Debemos estar esperando la manifestación de nuestro Señor, que cada vez está más cerca.
Que Dios nos ayude para que así sea, Robert. Queremos agradecerles nuevamente por su compañía y recordarles que estamos para servirles.
Claro que sí, Natalia. Esperamos sus preguntas e inquietudes, las que nos comprometemos a contestar a la brevedad y eventualmente por este medio. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera, Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Hasta un próximo encuentro de preguntas y respuestas. Dios les bendiga.